capítulo 6 de 2 de Corintios, versículos del 3 al 13. Y dice así la palabra de Dios: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Déjenme decirles que yo creo que nosotros vamos a tener que, a veces tengo que recordar que no todos aquí están en el mismo nivel espiritual ni a nivel de conocimiento. Algunos de ustedes tienen muchos años en la fe y han crecido mucho. Otros de ustedes están en el medio y otros son como bebitos que les falta crecer mucho. Y no porque son bebitos, porque son nuevos en la fe. Hay bebitos de 10 años en la fe que no han crecido. Pablo, bueno, habló de eso en Hebreos capítulo 5. Después de tanto tiempo, le dijo: ustedes que deben ser maestros, todavía tienen necesidad que os den leche. Entonces, sí hay gente así, pero siempre hay diferentes niveles. Y en cada iglesia, en cada cualquier domingo en la mañana, un pastor tiene que tomar en cuenta que hay cuatro niveles, cuatro categorías, o dos categorías, cuatro niveles. Hay los que son más fuertes espiritualmente, a los que están en el medio, y a los que son todavía bebitos. Después, a los que ni son cristianos, van a la iglesia pero no conocen a Cristo. Estos son los, yo digo, no hermanos, pero los primos en la fe. ¿Okay? Ustedes todavía no conocen a Cristo. Se lleva bien con los hermanos, no tiene nada en contra a ellos, pero usted todavía no los conoce. Y si usted es uno de ellos, yo digo, bienvenido a estar aquí con nosotros, pero quisiera verlo como hermano y no primo. ¿Okay? Quisiera verlo como un hermano en la fe y no una persona que apoya lo que creo, pero no cree lo que creo. Pero ustedes que conocen a Cristo, de las tres categorías, infantes, ya crecidos y otros más maduros todavía, la Biblia dice, sin excepción, nadie es exento de esta verdad. Si usted es un hijo de Dios y usted fue comprado por precio, usted es un ministro de Dios, un siervo de Dios. Y yo digo eso porque voy a hablar de un ministerio íntegro. Yo quiero que le quita de sus mentes que eso es un mensaje para pastores y para líderes de las iglesias. Es para todos. Déjeme darles unos versículos nada más como base de lo que estoy diciendo. Primero, quiero que miren conmigo en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1. Y mire lo que dice la palabra de Dios en capítulo 1. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y aquí es el apóstol Juan. Y él dice que él, que Jesucristo, el testigo fiel. Pero ¿qué hizo él con nosotros? Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes. Un rey gobierna, pero un sacerdote administra, es su ministro. Mira conmigo capítulo 5 del mismo libro de Apocalipsis, en versículo 10. Dice aquí también otra vez, pero aquí están cantando un nuevo cántico en el cielo, todos los redimidos. Y dice 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. So, nosotros somos sacerdotes. Un sacerdote es un ministro. Él ministra la palabra al pueblo. Él ora por el pueblo. Nosotros también debemos de enseñar los unos a los otros, como dice Colosenses. Debemos nosotros de orar los unos por los otros, como dice Santiago y en muchos otros lugares. Y un lugar más, mira conmigo en Efesios, capítulo 4, Efesios, capítulo 4. La razón por la cual Dios ha dado pastores y maestros. Y usted mira aquí lo que dice, versículo 11. Y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, y a otro maestro, es pastor guión maestro. Ningún pastor que no es apto para enseñar debe de ser pastor, porque una de las calificaciones de un pastor que sea apto para enseñar. So, él ha dado, eso podemos decir, los colaboradores con Dios que hemos visto semana pasada. Pablo era uno de ellos para ayudar al pueblo de Dios. Pero todos somos ministros. ¿Por qué es que le ha dado pastores? Usted mira aquí el versículo 12. A fin de perfeccionar o equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los santificados que conocemos a Cristo. Todos cuyas almas han sido lavadas con la sangre de Cristo. Y dice, para la obra del ministerio. Todos tenemos una obra del ministerio. Todos somos ministros. Ahora, ¿y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación espiritual y edificación numérica. Entonces, todos aquí somos ministros, de los que conocemos a Dios. Yo quiero aclarar eso porque el mensaje de hoy está dirigido al ministerio. ¿Qué tipo de ministerio vamos a tener? Porque Él nos está perfeccionando para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio. Entonces, un ministerio bíblico requiere integridad para servir a la gente y honrar a Dios. ¿Okay? Cuando una persona ministra sin integridad, y eso sucede mucho, puede hacer un muy buen trabajo entre los hombres. Puede cantar muy bonito, puede enseñar muy bonito, puede pastorear muy bonito. Puede dirigir las alabanzas, muy bonito. Puede enseñar a los niños en culto infantil, muy bien. Puede tener muchos dones y edificar y bendecir a la iglesia. Pero si esa persona trabaja sin integridad, puede hacer un muy buen trabajo ante los hombres. Pero ante Dios está fallando. Tú puedes tener muy buena fama de ser un buen ministro, un pastor o un diácono, un día un anciano. Pero no quiere decir que no estás fallando delante de Dios. Sí, hay dos imágenes. La imagen que el hombre tiene de uno y la imagen que Dios tiene de uno. Entonces, lo que pasa es, si está fallando ante Dios, entonces se convierte no en un ministro, sino en un profesional. Dios no quiere profesionales, Dios quiere ministros. Okay. Un profesional es diferente que un ministro. Un profesional busca una carrera y él quiere ejercer su profesión. Un ministro es un ¿no? llamado por Dios y ministra al pueblo de Dios, incluso ministra a los inconversos para que también reciban a Cristo. So, vemos entonces aquí, entonces en lugar de un siervo de Dios se convierte en un profesional. No queremos profesionales. Yo creo que debemos hacer las cosas profesionalmente, sí. Yo no creo que hay que dar migajas al Señor. Yo quiero, en un sentido, suena como un poco de contradicción, pero no es. Aunque nosotros queremos, nosotros, tener una iglesia con profesionalismo, pero son ministros que están sirviendo al Señor, ¿ok? Con un profesionalismo y no con un espíritu de ahí se va. Pero no somos profesionales, somos ministros. Y vemos entonces, Dios no quiere profesionales, sino siervos íntegros útiles. Ahora, vemos aquí entonces primero la integridad del ministerio. Versículo 3, que dice Pablo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Dios te ha dado ministerio. Yo no sé lo que es. Si tú no sabes, tu culpa. Tú debes de saber. Deja de ser un cristiano carnal y bebito, ya crece un poco. Tú ya debes saber lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Ok? Eso suena un poco duro, pero come on, vamos a... Si tú tienes el Espíritu Santo y tú lees la Biblia y tú oras, ¿cómo no sabes lo que Dios espera de ti? Pero a veces el Señor usa a otros para hablarnos. Y sí, Él puede usar a otros. Por ejemplo, sabemos que Dios usó, por ejemplo, Elías para llamar a Eliseo. Y Dios utiliza a las personas, pero al fin de cuentas es tu relación con Dios. Y tú debes saber lo que Él espera de ti. Y no espera que siempre el pastor u otro hermano te va siempre a jalar de la mano. Ven, ven. Llega un punto que tú ya tienes que dejar de beber su leche y comienza a actuar como un adulto en la fe. Un ministro tiene que servir y no siempre querer ser administrado, pero tiene que administrar. Entonces, la integridad. Y él dice aquí que él cuidaba de su ministerio. Y, hermano, nosotros tenemos que, hay cosas que yo tengo que cuidarme, que tal vez no son necesariamente malas, pero puede afectar y manchar mi ministerio. Y yo quisiera decir que yo tengo un ministerio como un carro nuevo, sin una marca. No es verdad, hay marcas en mi ministerio. He fallado al Señor algunas veces, muchas veces, y he ofendido personas, pero no porque tú tienes manchas o rayas en tu, has rayado tu ministerio, no vas a servir. Es como un carro. A veces tú compras un carro nuevo y no vistes un poste del alto de stop sign y lo roció y, ah, mira mi carro. Pero usted no va a tirar el carro a la basura, sigue usando el carro. Ahora, si se puede, busca un body shop donde lo arregla. Y Dios también hace eso en nuestras vidas. Pero el hecho es, queremos cuidar lo más posible del ministerio que Dios nos ha dado. Y recuerda, viene de Dios. ¿Ok? Y recuerda que hemos visto en capítulo 4, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dios nos dio ese ministerio, aún con su misericordia. Él nos permite servirle por su misericordia, porque todos somos pecadores. Y si no es por la gracia y no hubiera sido por la misericordia, nuestras conciencias, nuestra culpabilidad no nos dejaría en paz, porque todos hemos fallado al Señor en alguna área. Mas Él es misericordioso y dice, sigue adelante, mi hijo, sigue adelante, mi hija. Yo sé que has fallado, pero yo estoy contigo. Entonces, vemos la integridad del ministerio. Y el versículo 3 dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Él no dijo para que nosotros no seamos vituperados. Él no dijo para que nosotros no sufrimos. No. Él no le importó su propio cuerpo. Recibió azotes y esto y el otro. Mas él sí cuidó mucho de su ministerio. Y yo espero que yo aclaré y voy a aclarar más antes del fin del mensaje. Que todos aquí tenemos ministerios porque somos ministros. Si es que tú tienes a Cristo. So, vemos la integridad del ministerio. Él no quería dar ocasión de tropiezo a nadie. Yo quiero tener un ministerio limpio, sin ofensa. Mi conciencia que no ofende a nadie. Entonces, vemos aquí ahora las aflicciones del ministerio. Porque no porque uno tiene un ministerio íntegro, que debe de ser íntegro, eso quiere decir que somos exentos de las pruebas. Contrario, vemos aquí las aflicciones. Cualquier ministerio en el nombre del Señor, hermanos, que sea digno de cualquier reconocimiento, si es algo de valor, okay, cualquier ministerio, definitivamente incluirá aflicciones. ¿Saben? Quiero que ustedes observan en las iglesias, y gracias a Dios hay unas excepciones, pero ¿saben ustedes que ya hay una escasez de pastores? Cuando los pastores más jóvenes están en los 40. Yo me acuerdo cuando empecé mi primera iglesia con 24 años, muy verde, pero ahí lo pastoreé con 24 años, tenía al Señor 6 años en la fe, en Chicago. Y había muchos pastores en los 20 y en los 30. Ahora los pastores más jóvenes están en los 40. De vez en cuando encuentro con 30 y tantos años. Ya no hay pastores jóvenes. Dice, bueno, están pastores con experiencia. Sí, el problema es que cuando mueren, ¿quién va a tomar sus lugares? Cuando se hace tan más viejito, ya no pueden funcionar. ¿Dónde están los pastores? Y por eso vemos que yo creo que hay una razón por eso. Que muchos no quieren sufrir. Hemos llegado a una etapa muy de mucha comodidad. Los papás desde chiquitos, cuídate, mijo, cuídate, póngate su yelmo para ir a su bicicletita de tres ruedas. Tiene 3 añitos, ponga su helmet, ¿verdad? Ponga esto, ponga el otro, cuídese. Y vamos, es una cultura tan niñada, hermanos, ¿ok? Que ni pueden ni recibir una exhortación en el trabajo, ya dejan el trabajo. No quieren confrontaciones, no quieren ser confrontados. Bueno, entonces lo que pasa, nadie quiere confrontar y no quieren ser confrontados. Entonces el pastorado está sufriendo ahorita una escasez tremenda. ¿De dónde vienen los pastores? No caen del cielo, vienen de las iglesias. Pero si hay miembros que no quieren servir, ¿cómo van a entonces, cómo van a ver pastores? So, es muy triste, pero así es. Entonces vemos aflicciones que vienen. Y en estos versículos, hermanos, es muy importante entender eso. Vamos a encontrar 3 causas de aflicciones o fuentes de aflicciones. Y vemos que no importa cuál o quién sea la causa, el siervo de Dios debe perseverar con paciencia. Ustedes también son siervos de Dios, ¿se acuerdan, hermanos? Son ministros. Y en vez de quejarse, nosotros debemos, en vez de quejarnos, debemos nosotros de aceptar las aflicciones y perseverar. Y no actuar como niños, chillando, peleando unos contra otros. Primero, las aflicciones en general. En versículo 4, hay 3. Tribulaciones, ¿qué dice aquí? Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Se ves? ¿Cómo? ¿Con papeles certificados? No. No. No con cartas de otros, de referencias. No. Nos recomendamos. ¿Sabe cómo? Nos recomendamos. Con mucha paciencia, pero en tribulaciones. Hemos sufrido tribulaciones. Hemos sufrido necesidades. Hemos sufrido angustias. Ahora, esas son cosas de la vida que suceden. Tal vez perdieron la salud, tal vez un ser querido murió, tal vez no tenía dinero para comprar comida, tal vez pasaron pruebas, quién sabe, pero la vida está llena de aflicción. Y no siempre es por mano de otro. Hay cosas que suceden. Si tú estás manejando y se poncha la llanta de su carro y usted choca un árbol y usted pierde tal vez un ser querido, no es culpa de nadie, esas cosas pasan. Y hay aflicciones en la vida. No es culpa de nadie, cosas suceden. Tribulaciones, necesidades, angustias. Si no, toda tribulación es persecución. Hay vidas muy atribuladas que no son perseguidos. Hay otras cosas que pasan. Y vemos también ahora las aflicciones que siguen. Versículo 5, la primera parte. En azotes, en cárceles, en tumultos. Tumulto aquí quiere decir turbas. En inglés la palabra es mob, violencia. Ahí sí son aflicciones impuestas por los hombres. ¿Ok? Los hombres lo azotaron. Fueron azotados por los judíos. Fueron azotados por los romanos. Fueron apedreados también, por supuesto, por los tumultos. Sufrieron cárceles. Sufrieron prisión romana. Sufrieron también tumultos, que es turbas. Simplemente cuando lo querían despedazar, hasta el Señor usó los centuriones, sus soldados, para salvarle la vida a Pablo. Y hubo otros lugares también. Y simplemente, hermanos, tenemos que ver que Pablo sufrió por las manos de otros. Y nosotros, si queremos servir al Señor, tenemos que entender que a veces, aun por hacer un bien, te van a acusar falsamente. Se acusaron al Señor, ¿eres tú más que Él? ¿Soy yo más que Él? No, lo aborrecieron, nos van a aborrecer a nosotros también. Él nos dijo eso, el Señor, nada nuevo. Y si ella nos dijo eso, y sabe que cuando yo leo aquí todo lo que sufrió Pablo, nunca leo yo una queja en contra de sus perseguidores. Él oraba por ellos. Él deseaba lo mejor por ellos. Entonces vemos las aflicciones impuestas por los hombres. Cuando nosotros servimos al Señor, vamos a sufrir. Puede ser que aquí todavía no hemos sufrido cárceles, no hemos sufrido azotes ni tumultos, pero no sabemos lo que nos espera. Y tal vez como hijo de Dios, tal vez tú has perdido tu trabajo porque tú eres un cristiano. O tal vez no has sido promovido en su trabajo como usted merece. Y otro que no merece, ahora tiene más posición. Tú sigues adelante sirviendo al Señor. Y vemos entonces que a veces las aflicciones impuestas por los hombres son duras. La persecución, era persecución. Eso no era de algo natural, algo que sucede en general. Eso fue algo que los hombres impusieron. Los hombres detestaban a Pablo, detestaban al ministro de Cristo, por fin detestaban a Cristo. Y después vemos hay aflicciones impuestas por uno mismo. Ahora, eso no es algo en general que puede suceder, ni es por persecución. Se llama disciplina. Cuando tú sabes que hay ciertas cosas que tú tienes que hacer, aunque sean incómodas y difíciles, y a veces costosas, le va a costar mucho sacrificio, pero tú lo haces. Mira lo que él dice aquí en el fin del versículo 5. Dice aquí: en trabajos, en desvelos, en ayunos. Nadie lo obligó a trabajar. Él trabajó madrugando, a veces hasta la noche entera, haciendo carpas. A veces estaba predicando hasta la medianoche. Y él estaba en muchos trabajos para no ser carga a nadie. Y él trabajaba con sus manos para dar a los que no tenían, para proveer también para el ministerio. Él lo hizo, ¿por qué? Porque el Señor dijo en 1 Corintios 9, hemos estudiado eso, El Señor ordenó que los que predican el Evangelio viven del Evangelio. Pero en el caso de él, como era un apóstol, él quería ser un ejemplo y no quería dar lugar a la gente que no conocía el sistema para hablar mal de él. Que él es un vividor. Entonces él trabajó con sus propias manos, fuertemente, cansado. Y después, ¿qué más? Desvelos. Él invertía muchas noches trabajando, otras noches llorando y orando por el pueblo, como Cristo se privaba de sueño, orando todas las noches, muchas noches, y él también, desvelos. Tal vez los desvelos por otras cosas, pero el hecho de esos desvelos, él no dormía, se privó de sueño, porque había algo más importante que el sueño para él en aquel entonces. Y después, ayunos. Y noten ustedes aquí la palabra, no un ayuno, ayunos, plural. Él ayunaba más que una vez. El ayuno es una hambre que uno mismo se impone. En algunos lugares se llama la aflicción del alma en los salmos. No me acuerdo dónde, pero ahí está. Y simplemente es cuando uno sabe que uno tiene que buscar aflicción de su alma, porque francamente a mí me gusta comer, como muchos de ustedes. Y cada vez que me veo en el espejo me noto más que sí me gusta comer, tengo que comer un poquito menos, pero el hecho es, yo tengo que ayunar cuando el Espíritu Santo me toca. Ahora tú dices, bueno, tú haces porque tú quieres. No, no porque yo quiero, yo prefiero comer, pero tengo que ayunar porque es una disciplina para mi alma. Y si nada más me ayuda a despegarme de este mundo, yo no tengo que tomar café para ese día, no tengo que tomar agua, no tengo que comer. Y si es un día, tres días, yo no he muerto hasta hoy. Y yo ayuno, pero ando diciendo, ustedes no saben si estoy predicando un domingo, si estoy ayunando o no, o un miércoles, o cualquier día de la semana, pero tengo que. Yo creo que, francamente, yo no digo eso por elevarme y levantar mi cuello, pero yo creo que he ayunado más en un año que muchos de ustedes en todas sus vidas. Y mi esposa también, ella también ayuna mucho. Y le voy a decir una cosa, hermanos. El ayuno no es nada que alguien te pueda imponer. Es algo que tú mismo decides si vas a hacerlo o no. Y Pablo aquí estaba compartiendo como algo pesado. Son parte de las pruebas, de las aflicciones que él tenía que perseverar. Algunos de ustedes pelean con el Señor en esta área. El Espíritu Santo le hace ver, mi hijo, tiene que ayunar, pero tú no quieres. ¿Por qué? Porque le gusta mucho la comida. Así es. De vez en cuando ayunamos como iglesia, pero aún así es voluntario. No está como policía. ¿Ayunaste? ¿Sabe? Yo me acuerdo una vez una hermana tan linda, ya no está aquí, ya está en otro lugar, pero ella ayunaba con la iglesia, la visité, estaba tomando su coca. Ay, hermano, no puedo tomar mi coca. Ay, por favor, hermana, si vas a ayunar, deja la coca. Ay, hermanos, yo he visto ayunando y están tomando café. Es que no te comen, pero tú estás siendo manejado por este café. Ayuna incompleto, por completo más bien. Tú vas a ayunar, deja de comer, deja de tomar. Y la verdad es, si se puede, ni toma tus medicamentos. Que sea un ayuno como se debe ser. Pero nosotros muchas veces somos muy, aunque hablamos español, y muchos aquí son mexicanos, somos americanizados. La comida es buena. Pues yo también prefiero ir a Golden Corral que ayunar, quiero que sepas. Si yo les invito a ayunar o les invito a Golden Corral, yo creo que tendría mucho más de ustedes que me acompañen a Golden Corral que ayunar. Pero Pablo aquí está hablando de ayuno. So, vemos las aflicciones del ministerio, hermanos. Y todos somos ministros. Y yo no veo como un ministro de Dios, por lo cual todos somos, puede seguir adelante evitando las aflicciones, siempre buscando el camino más fácil. Eso no es bíblico. Y obviamente no es espiritual, es muy carnal. So, vemos también ahora la esencia de un ministerio piadoso. La esencia de un ministerio piadoso. Versículos 6 y 7. Él dice también, recuerda que todo es con paciencia. Versículo 3 comenzó con versículo 4, perdón, dice, en mucha paciencia, después de mencionar las cosas. Pero en versículo 6, en pureza. Hermanos, aquí vemos la esencia, lo que es un ministerio piadoso. Pureza. A veces no hay pureza, hermanos, en nuestras vidas. La iglesia del Señor hoy está fallando mucho en esta área. Cuando hay miembros viviendo en algunas iglesias que pertenecen a Cristo, viviendo en unión libre. O hermanos que tienen novios y novias inconversos. ¿Dónde está la pureza? Porque usted mira lo que sigue en versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero no voy a hablar de eso hoy, voy a esperar 8 días. Pero la cosa es, la pureza tiene que ver con tus relaciones, con quién te está relacionando. Hay personas que ministran en nombre de Cristo, pero tienen novios y novias inconversos. Que francamente es una contradicción y es antibíblico. ¿Ok? Y vemos aquí también, conocimiento. Tenemos que conocer la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y también conocimiento de Dios mismo. ¿Qué dice el Señor? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué dijo el Señor de los pastores? Y os daré pastores según mi corazón. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo van a alimentar, lo van a ayudar con ciencia e inteligencia. Un cristiano debe de apartarse lo más posible de la ignorancia. Conozca bien las cosas. Empezando con doctrina y empezando con tu propio corazón, porque lo más que tú aprendes de Dios en su palabra, más aprenderás de ti mismo. Y él dice también aquí, constancia. Hay gente que hoy en día no son constantes. Hay personas que no pueden asistir a la iglesia todos los domingos en un mes sin faltar uno por alguna razón. No son constantes en la oración, no oran como se deben, no son constantes en evangelizar, no son constantes en la lectura bíblica, no son constantes en la asistencia a la iglesia, no son constantes en su andar con el Señor. Por eso Pablo me enseñó constancia. Pero a veces vivimos en un mundo, yo no sé cómo dice en español, la palabra en inglés es fickle, muy como que cualquier cosa, muy variable, muy voluble, cambia mucho. Eso no hay lugar para el ministerio. Dice también bondad. Donde un ministro, una ministra, alguien que sirve al Señor debe tener una vida llena de buenas obras, bondad. Bondad también es como tú tratas a tu prójimo. Sea bueno con él, con ella. Bondad. Y después vemos santidad de espíritu, que puede ser que esa es una equivocación de los traductores, los que tradujeron. Porque parece que aquí está hablando de un espíritu, pero santidad en espíritu. No Espíritu Santo, pero que tengamos un Espíritu Santo nosotros. Que haga santidad de espíritu, que seamos unas personas santas, sin la cual nadie verá al Señor, por supuesto. Ser santos, porque yo soy santo. ¿Cómo puede un ministro ministrar si no es santo? Cuando Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Y después vemos también amor sincero. Aquí está en capítulo, versículo 6, en pureza, en ciencia, en longaminidad. ¿Qué quiere decir longaminidad? Es algo que se me pasó allí. Pero longaminidad quiere decir que tú sufres por mucho tiempo. Estás dispuesta a sufrir por mucho tiempo. Y soportar las aflicciones. Y perseverar. Y después vemos también aquí amor sincero. También aquí en versículo 6. Habla de amor sincero. ¿Por qué dice amor sincero? ¿Amor no es siempre? No, no a todo amor es sincero. Hay amor egoísta. Hay amor por mi familia, pero por nadie más, por los míos. Y aunque lo mío puede estar mal, lo voy a defender porque lo mío viene primero. Tu Cristo viene primero. Y si tu hermano, tus hijos, tu esposa, tu esposo está mal, están mal. Y tú buscas el lado correcto, no tu familia. Cuando mis hijos estaban creciendo, y si alguien hablaba mal de ellos, yo primero escuchaba a ver que, si era verdad. A veces sí, a veces no. Pero yo no inmediatamente, automáticamente defendí a mis hijos. Porque Dios me llamó a ser un ministro de Él. Y primero viene su verdad antes que amor por mis hijos. O mi esposa. O mi esposo. ¿Entiendes? Es muy importante eso. Amor sincero es cuando de veras Cristo es tu primer amor. Y ahora sabrás cómo amar a tus hijos. A tu esposa. Ahora sabrás cómo amar a tus hermanos en Cristo. Porque el amor sincero, el único amor sincero de veras, es el amor ágape, el amor de Dios. Y Pablo estaba hablando de esas cosas. Y después habló también aquí, palabras de verdad. Versículo 6, en pureza, en ciencia, versículo 7, perdón. En palabras de verdad. ¿Por qué en palabras de verdad? Porque muchas veces nosotros hablamos de forma tuerca para decepcionar. Decimos ciertas verdades, pero no todas. Lo que sale de tu boca es la verdad siempre. Y él dijo, palabras de verdad. Y dice que él era íntegro. Él decía la verdad tal como era. Y sabe, hermanos, así tenemos que ser. Y después, usted mira aquí y sigue. Porque hay mucho, yo puedo predicar un sermón sobre cada una de esas cosas, pero no hay tiempo. Y después ven el versículo 7, en poder de Dios, ¿por qué? Porque es muy fácil servir al Señor en nuestro propio poder, en mi propia astucia, en mis propias energías, confiar en mis habilidades. Y Pablo era un hombre muy estudiado, hablaba diferentes idiomas. Él leyó mucho, era un hombre, un erudito, un hombre estudiado, pero de los más estudiados. Pero él confió en el poder de Dios y no en su propio poder. Un buen ministro siempre aprende, yo sirvo a Dios y mi poder tiene que venir de Dios mismo. Y no confiar en mis propias fuerzas. Y después vemos también aquí, con armas de justicia. Es interesante aquí en versículo 7. Dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pues usted ve aquí, es una aparente referencia a la armadura de Dios en Efesios 6. Pues me pongo a pensar, él tiene el escudo de la fe en un lado, con una mano, y tiene la espada del Espíritu con la otra. Y él anda peleando y defendiéndose. Con el escudo de la fe y la espada del Espíritu. La diestra y la siniestra. Así peleaba un soldado. Y nosotros también tenemos que pelear con la palabra del Espíritu. Orar, pero usar la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos bendice. Y usar el escudo de la fe para protegernos contra los dardos de fuego de Satanás. So, un ministro también es un soldado. Por eso dice aquí en versículo 7, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿No ven ustedes un ministro aquí que sirve a Dios? Pues todos somos. No es un débil, ignorante, cobarde. Es un poderoso que conoce las cosas y valiente. Porque él confía en el poder de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero hoy en día, hermanos, en vez de tener, como dice, una espina dorsal, muchos tienen gelatina. Y se van derritiendo cuando viene la oposición y el enemigo. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. Y de dominio propio. Ahí está. Entonces, aquí tenemos un ministro de Dios. Y tú fuiste llamado a ser ministro. Pero también vemos aquí la intriga de un ministro de Dios. O un ministerio efectivo, perdón. La intriga de un ministerio efectivo. En inglés es the intrigue of an effective ministry. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, el ministerio de un ministro de Dios es intrigante. Las vidas y los ministerios de aquellos que sirven fielmente al Señor siempre serán intrigantes para aquellos que no conocen al Señor. Como hemos aprendido antes, la vida cristiana y el servicio al Señor es una paradoja. Ya hemos visto eso, ministerio paradojo. Y vemos entonces que nosotros somos una paradoja para las personas de mente natural. Por eso el hombre natural no puede concebir, no puede entender o percibir las cosas del Espíritu de Dios. Pues para él son locura y no las puede entender porque para él son locura. En otras palabras, los del mundo nos miran y no entienden. Por ejemplo, miren lo que dice él aquí, en versículo 8 al 10. Por honra y por deshonra. ¿Quieres saber una cosa? Un ministro de Cristo. Y no piensa nada más en el pastor, piensa en cada ministro aquí. Muchos en el mundo les deshonran. Pero usted tendrá honra delante de aquellos que aman al Señor. Y tendrás honra delante de Dios. Y cuando una persona, aún cuando hablaba de ti, se entrega a Cristo, su percepción cambia. Ahora en vez de deshonrarte, te honra. El ladrón en la cruz se burló con el otro en el principio. Después le entró la razón. Y después él honró al Señor. Y por eso hay honra y deshonra. Yo te puedo decir, hay gente que me odian, que me deshonran, quisiera verme muerto. Hay otros que me aman y me honran y da la gracia por mi vida. Hay de los dos. Lo mismo con el Señor. Cuando la crucificaron, muchos se rieron, escupieron, burlaron de él. Y otros estaban llorando porque perdieron el Señor, su mejor amigo. So, vemos entonces, honra y deshonra. No te preocupes entonces. Si alguien te habla mal de ti, diles, ¿sabe qué? ¿Cree que soy malo? Tú ni me conoces, soy peor de lo que tú crees. Dile la verdad. Por mala fama y por buena fama. Por muchos, yo estoy lavando el coco de ustedes y soy un vividor. Por otros, el pastor nos enseña la palabra y nos alimenta. So, por algunos, yo tengo mala fama. Por otros, tengo buena fama. Y así ustedes también. Me van a mirar como tontos, aleluyas, fanáticos. Otros te van a mirar como entregados al Señor, comprometidos a Él. Y quisieran ellos imitarles. Eso depende. Y tú tienes que entender. Vivimos así. Y la mayoría no nos va a querer. Vivimos en un mundo de tinieblas. Como engañadores, pero veraces. Lo mismo. No haga caso a lo que dice el pastor, te va a engañar. Esas iglesias les engañan, así dicen. Y otros, hombre, ahí sí predica la verdad. Ahí sí predica buena doctrina. Y así es, como engañadores y veraces a la vez. Hermanos, prepárense, porque así como su pastor, así también serán ustedes. Todos somos ministros. A menos que usted anda callado en el mundo, entonces usted tiene mucha honra en el mundo. Pero si tú eres un ministro ferviente, un ministro cumplido con tu Dios, el mundo no te va a mirar con mucho agrado. Y después, sigamos y vemos más cosas aquí. Vemos también como desconocidos, pero bien conocidos. Muchos dicen, yo no sé nada de esa gente, pero sí sabe muy bien. No, hombre, esa gente andan engañando y sacando tu dinero. O no saben o sí saben. Somos desconocidos y a la vez somos muy conocidos. A veces lo que conocen de nosotros es distorsionado. Pero sí saben que existimos los del mundo. Y después vemos aquí también, como moribundos, mas aquí vivimos. ¿Cuántas veces, hermanos, yo no sé, Pablo pensó que iba a morir y no murió? Y este ya está muerto. Lo dejaron por muerto cuando lo apedrearon, pero volvió a vivir. Lo dejaron por muerto cuando fue en naufragio en alta mar, pero vivió. Y muchos han pensado que esta iglesia iba a morir entre los años, pero aquí estamos. Y algunos de ustedes pensaron que iban a morir, pero aquí están. El mundo nos mira como tontos, pero Dios nos ve como sus hijos. Lo vemos entonces, es una intriga. Dice aquí, como castigados, mas no muertos. Y puedo seguir, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y es verdad, el mundo nos ve tristes y nos ve gozosos. Cantamos alabanzas, himnos, acción de gracias con alegría y gozo, y a la vez estamos llorando. ¿Por qué? Lloramos por los perdidos, lloramos por las almas que no conocen a Cristo y van a morir, ir al infierno, pero a la vez nos gozamos en la salvación de nuestro Dios, o más bien también en el Dios de nuestra salvación. Y Cristo también estuvo triste hasta la muerte, pero dice que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. Entonces es una paradoja, y el mundo nos mira con esa intriga. Yo no entiendo a esa gente. Primero están llorando, ahora están alegres. Porque son las dos cosas para nosotros. Nos da tristeza cuando tenemos familiares perdidos y oramos llorando por ellos. Y venimos a la iglesia y nos gozamos en Cristo. Así es. Y vemos también aquí, dice aquí en versículo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No somos los ricos de este mundo, pero vivimos mejor que los ricos. Yo no necesito una mansión y todos los sirvientes y guardaespaldas y millones de dólares. Cristo me dio el gozo que el dinero no puede comprar. Yo poseo todo, yo tengo todo con Cristo. Y sin Cristo tengo nada. Aunque tú puedes ser un billonario como Trump, si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Y tú puedes ser un pobre, la gente te mira como este pobre miserable, no tiene nada, como Lázaro, que hasta los perros le envían sus cicatrices. Pero en el fin, ¿quién tuvo todo? ¿El rico que murió o Lázaro, que era un mendigo? Lázaro. Entonces, esas son todas las cosas que vemos aquí. Y podemos seguir, pero el tiempo nos está acabando, ¿verdad? Pero simplemente vemos ahora la transparencia del ministerio. Y es un área donde tenemos que trabajar. Y francamente le voy a decir, no es fácil para la mayoría de nosotros lo que vamos a tocar ahora. Porque muchos de ustedes van a creer que estoy señalando a ustedes. Y no, estoy señalando la Biblia. Pero yo tengo aquí en las notas la versión de la Biblia de las Américas, que es mejor que la Reina Valera en este caso. Entonces, déjame leer aquí, versículo 11 al 13. Traen sus notas, si traen sus notas. Dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está limitado por nosotros, sino que está limitado en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños. Ahora, sí me gusta la Reina Valera, dice, os hablo como hijos. Pero dice, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, yo fui muy transparente con ustedes. Yo fui muy transparente con ustedes. Pero ustedes han sido muy encerrados conmigo. Yo les he hablado como un padre a sus hijos, pero ustedes encerrados. Voy a dar un ejemplo. Digamos que tú tienes algo que decir a un hermano. El Cristo dijo, ¿tienes algo contra alguien? Ve y dile, estando tú y él solo. Pero tú vas y dices a otros, en vez de ir al hermano y decirle, hermano, tú me ofendiste. Yo quiero que sepas. En vez de arreglar las cosas, usted va con otros. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser un hermano, una hermana en la iglesia. Y tú fuiste a alguien indebido. Ya contradijiste, ya fuiste en contra de lo que dijo el Señor en su palabra. No fuiste entonces capaz de ser abierto con tu hermano. Pablo sí, él llamó toda la atención los problemas que ellos tenían. Él habló francamente, con franqueza a ellos. Tenemos esa cosa como que todavía somos como del mundo en esa manera. Nos preocupamos tanto lo que piensa otra persona. Por ejemplo, digamos que Dios te bendijo y usted compró un juego nuevo de sala y tal vez una alcoba también en su recámara y Dios te bendijo y te costó 3,000, 4,000. Usted compró muebles nuevos en su casa y tú dices, no diga nadie en la iglesia porque van a creer que somos quién sabe qué. No quiero chismes en la iglesia. Por la bendición de Dios tú juzgaste a tu hermano ya. Estás juzgando que tu iglesia es chismosa. ¿Y qué está enseñando a tu familia o a tus hermanos? Que la iglesia es chismosa. Cuando ni siquiera nadie ha hablado nada. Y si alguien ha hablado, ¿qué tienes que hacer? Sé franco con él. Y Pablo está diciendo, ustedes, miren lo que dice aquí. En versículo, vamos al versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Hemos abierto nuestro corazón. Pero nosotros no lo hacemos. No estáis estrechos en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Y dice aquí en la Biblia de las Américas. No estáis limitados por nosotros. No se limitan. Digan lo que está en su corazón. Sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. No han crecido. Son los mismos que dijo que eran carnales, no habían crecido. ¿Cómo podemos nosotros ser ministros de Dios? Con ni siquiera hay confianza entre los hermanos. Si Dios te bendice, yo le voy a decir, hermanos, yo era igual. Unos años para atrás, jamás hubiera comprado el carro que tengo. ¿Qué dirán los hermanos? Pero Dios me hizo ver, no van a decir nada. Van a gozar contigo. Yo, ¿por qué? Porque si yo compro un buen carro, ¿qué dirán los hermanos de mí? Van a ver mi carro, van a creer que, ¿quién sabe qué? Chismes, chismes, chismes. Y Dios me hizo ver, tú eres el problema, mi hijo. ¿Por qué andas juzgando a los hermanos? Tú ya le juzgaste que van a hablar y tú ni sabes. Y esta es una de las cosas que tenemos que sobrepasar o vencer o tumbar los muros, porque eso impide crecimiento espiritual en nuestras vidas. Nunca habla mal de tus hermanos a nadie. Y si un hermano hace algo que te cayó mal, ve y repréndele estando tú y él, pero no pinta toda la iglesia con una brocha como yo lo he hecho en el pasado, porque eso no es bíblico. Y Pablo está diciendo, ustedes mismos se están limitando con sus sentimientos. ¿Cómo podemos ser buenos ministros y hablar del amor de Dios al mundo perdido sin Cristo si yo mismo dudo el amor que los hermanos tienen por mí porque me van a juzgar? Y es lo que tenemos que entender. Tiempo va rápido. Déjenme decirles, debemos hablar con franqueza y debemos hablar con amor. Como a hijos hablo, dijo Pablo. Un padre habla con amor a sus hijos. Y veamos ahora la conclusión de todo esto. Porque tú eres un ministro, mi hermano, mi hermana. Tú eres. Primero, la integridad es el componente más importante de cualquier vida o ministerio. No tu amor. No tu fidelidad. Tu integridad. Tú puedes amar sin tener integridad. Y la Biblia es muy clara. Yo le voy a dar tres lugares en un libro para que no tenga que ir muy lejos, en Job. Mira Job. Y quiero que ustedes observen aquí la palabra de Dios, porque Job sufrió mucho. Pero mira aquí primero lo que dice Dios de Job. En capítulo 2, Dios dice a Satanás, 2:3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. So, ve, Dios se dio cuenta, Job, mi siervo, retuvo su integridad. Integridad es lo que tú haces cuando nadie te mira, de veras. Pero después alguien más que no estuvo en el cielo se dio cuenta de su integridad, su propia mujer. En capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella se dio cuenta que él no perdió su integridad. Y por último, Job mismo habló de su integridad en capítulo 27, versículo 5. En capítulo 27, versículo 5, Job dice, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Tú puedes amar con un amor no puro. Y tú puedes tener una fe falsa. Pero la integridad no se puede imitar. O eres o no eres íntegro. Y tú eres un ministro. La integridad es lo más importante de cualquier otra cosa que tú tengas. Por eso dice la Biblia, que la palabra de Dios hasta discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es donde entra la integridad. Segundo punto, las aflicciones son la norma y no la excepción cuando se trata de servir al Señor. Si eres un cobarde o un tímide, tú nunca podrás servir al Señor. Si eres un miedoso, tú nunca vas a poder servir al Señor. Mas Él te ha dado un espíritu de, no de cobardía, sino de poder y de amor, de dominio propio. Tú puedes servir al Señor. No tengas miedo. Que venga lo que venga. Jehová es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás? Y vemos también la integridad y la esencia de un ministerio no se pueden separar. Usted mira la esencia de un ministerio, versículos 6 y 7. Es todo el fruto de la integridad de Pablo. No se puede separar. Eres lo que eres. ¿Eres íntegro o no eres íntegro? Un creyente devoto es un misterio. Un misterio, no ministerio, un misterio. Para aquellos que caminan en tinieblas, no pueden entender. Si buscas empatía y comprensión de los demás, nunca servirás al Señor fielmente. No espera del mundo empatía. No espera del mundo, pobrecito, yo siento por él. No espera eso. Tú aceptas tus golpes, tus choques, tus aflicciones con gozo en tu corazón y tú pon tu mirada en Cristo y Él te dará las fuerzas para seguir adelante. Eso es lo que nos falta en las iglesias hoy, hermanos. Hay mucho show, mucho teatro y poco servicio al Señor. Y por último, las relaciones genuinas requieren la transparencia. Pablo fue transparente con ellos. Él dijo, sean ustedes transparentes conmigo. Pero muchas veces entre los hermanos no hay esa transparencia. No hay. Y cuando no hay transparencia, va a entrar el juicio. Y vamos a estar juzgando uno al otro. Hablo por experiencia, hermanos. No estoy señalando, estoy hablando a mí mismo, de mí mismo. Pues vamos ahora a tener un tiempo de oración. Si tú quieres parar y orar aquí enfrente, en un momento le voy a dar esa oportunidad. Escúchame bien. Tú eres un ministro de Cristo Jesús, si tú conoces a Cristo. Esto nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar es eso. Tú puedes ser un buen ministro y convertirte en mal ministro. O tú puedes ser un mal ministro y convertirte en un buen ministro. Ojalá que terminamos como buenos ministros de Dios. Y otro lugar dice que nos tomó por soldado. Tengo de agradarle a Él. Yo quiero darle esa oportunidad. Si quieres, vamos a poner de pies, por favor. Y también a los que están mirando por internet, YouTube, lo que sea, tú puedes orar ahí también en su casa. Yo sugiero, si usted quiere, puede hincar en su sofá, su cama, usarlo como un altar. Pero si tú quieres por fin poner un alto a esto ya de una montaña rusa, hoy sí, mañana no, ahora entrego todo, ahora no, yo amo al Señor, yo amo al mundo. Si tú ya deseas decir, aquí en adelante, yo, Señor, quiero servirte, quiero ser un ministro fiel, quiero entregar mi vida a ti. Ahora, si tú no conoces a Cristo, tú puedes también pasar y entregar tu vida a Cristo. Deja de ser un primo, conviértate en un hermano. Deja de ser un observador de afuera, conviértate en un hijo de Dios y sea parte de la familia de Dios. Si usted necesita recibir a Cristo, hay una hermana aquí que está dispuesta a orar con usted enfrente. Pero yo voy a orar en un momento. Si tú quieres pasar, puede pasar. Si es para ti ser un ministro o no eres para ti, acuérdate, no es tu elección para ser ministro. Es tu elección para ser un ministro fiel. Eso sí, Dios ya te hizo ministro. Ya te compró con la sangre de Cristo. ¿Estás dispuesta ahora? Me da una oportunidad para que pase alguien. Si el Espíritu Santo le está tocando, no lo pelee, no pelea. No pelea contra Él. Ok, voy a orar. Okay, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Tu palabra es muy, pero muy precisa, muy exacta. Y la verdad, Señor, a veces nos duele. Porque tú con tu palabra sabes poner el dedo en la llaga y nos hace ver dónde estamos mal. Señor, humíllanos. Si alguien aquí, Señor, no has visto, no ha reconocido su pecado, hazle ver que esa persona puede confesar sus pecados ante ti, Señor. Si alguien aquí no te conoce, Señor, si alguien que está escuchando no te conoce, ahora es el tiempo para que esa persona se entregue a ti por completo. Señor, te amamos, te queremos mucho y queremos amarte más. Queremos servirte más. Queremos ser hallados buenos ministros. Como dice tú en tu palabra, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, Señor, te pedimos, haz de nosotros siervos fieles. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.